hombre que ha dedicado su vida a demostrar que cualquier pasado es mejor. Líder de la parroquia del rock and roll y evangelizador de la música universal. Él es el ídolo de las masas. Sí, de las más asquerosas canciones del Averno. Caracterizado por su indumentaria oscura, con un análisis claro de la vida. Démosle la bienvenida al HDSFM Mayor. Iztacalco lo vio nacer. Con ustedes, el tío Gol.
¡Qué bárbaro!
Ese me lo soy yo.
El maestro en las técnicas ocultas ya está conectado con nosotros. Me da mucho gusto. Y saludo rápidamente a amiguitos que nos están por aquí vicenteando, como al buen Luis Antonio Licona Flores y Alonso Alcántara. Mira, luego se conectan. Ahí está el saludito para todos ellos.
Saludazos a esos muchachos.
Sí, la pura van. Exactamente, abrazos. Bueno, abrazos a distancia no se puede como quisiéramos porque ya saben. Pero bueno, esta noche, a través de 90s y 2000s por Nada Music Radio, lo que la gente de repente no ve en esta estación o no se ha percatado es que tocamos unos temas, híjole, bien intensos. Yo y el maestro Gabs y yo traemos una cosa bien hermosa, bien chula, porque hoy, el tema de esta noche va a estar intenso. O sea, por favor, maestro, indíquenos, ¿cuál es la ponencia de esta noche?
Pues mira, el tema de hoy es un tema variopinto.
Variopinto.
Y ya ves que hemos estado revisando algunas canciones del pasado, algunas versiones nuevas.
Sí.
Esos cantantes que tienen una excelente voz y a lo mejor tienen imitadores que poseen una excelente voz también, pero también en el mundo de la música nos topamos con cantantes profesionales, cantantes de oficio.
Claro, claro.
Que a veces como que los en vivos les juegan una mala jugada o sus malas decisiones también no son las más acertadas, porque incluso en el estudio tú dices, ¿neta vas a poner eso?
Sí.
Eso es por una parte. Y por otra parte, bueno, pues en esta onda de las redes sociales y el mundo viral, pues vamos a ver quién es el chavo del ocho metalero.
A ver, vamos a ver si entendí bien, queridísimo maestro en técnicas ocultas. ¿Me estás diciendo que vamos a ser testigos de una ponencia en donde vamos a estar escuchando algunas canciones que han sido, pues, grandes rolas de los 90s y de los 2000s, pero que lamentablemente a alguien se le ocurrió hacer un cover o simplemente, pues, se tornaron un poco complicadas, vamos a decirlo así, ¿no?
Pues, digamos que no complicadas, sino más bien, quiero pensar yo que a veces pensando que de tan diferente que es, que
¿sí?
va a ser como un éxito. Y por lo menos digo, por lo menos iban a hablar de ellas, porque pues digo, aquí estamos hablando de ellas.
Claro.
El primer caso es algo bien, bien curioso. Porque fíjate que estábamos hablando del chavo del ocho metalero. Es precisamente una cantante que surgió gracias al álbum de YouTube.
Exactamente.
Gracias a ello, esta señorita logró tener un éxito arrasante en su país, y no sé si lo tenga a nivel Latinoamérica, pero por lo menos cuando vino a México hace un par de años, por lo menos sí abarrotó el lugar donde se presentó.
Okay.
Y sí, la gente coreaba y cantaba sus canciones con mucho sentimiento y en mucha enjundia. Digo, está perfecto cualquier tipo de música que te guste, o sea, es tu gusto y está genial.
Ajá.
Pero lo curioso de esto es que a veces, como que, bueno, yo lo veo un poquito raro, no en el más sentido de la palabra, sino estamos hablando de una niña que surgió al mundo de la actuación, bueno, al mundo de la cantada, por ahí así cuando tenía 13, 14 años.
Wow, estamos hablando de una...
Cantaba canciones como... Sí, una estrella juvenil totalmente.
A nivel internacional.
Me llamaba la atención, exactamente, lo que me llama la atención es de que en su haber cuenta con letras como una canción que se llama Tetita, una canción que se llama Cerveza, Cerveza.
Claro.
Digo, no es que me espante para absolutamente nada, pero creo que las temáticas no son como las más adecuadas para una señorita de su edad.
Claro.
Ya creo que muchos saben que estamos hablando de de Wendy Sulca, una cantante peruana que surgió pues por ahí así del 2004, 2005, por ahí así.
Sí, oye, de los primeros, si no me equivoco,
tú lo
de los
ubicas, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, soy fan, soy fan de su club, Por un sueño con Wendy. Claro, estoy suscrito, tengo lo más reciente de ella en mis reproductores de audio y de video.
De hecho, lo dirás de broma y todo, pero hasta donde yo me quedé, creo que hasta una biografía ya autorizada tiene. Digo, no, no es que esté mal, pero estamos hablando de una niña pródiga, porque si tienes aproximadamente 27 años, por ahí así, y que ya tengas una biografía en tu haber, pues quiere decir que has hecho cosas bastante interesantes, ¿no?
Sí, 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 claro. Completamente de acuerdo, gran maestro, completamente de acuerdo. Entonces, lo que vamos a escuchar y lo que nos vamos a deleitar es una pieza musical que yo jamás pensé, ¿no?
Pues mira, es tan ecléctico como su estilacho y que se atreve como a profundizar en otros géneros. Ajá. Y en canciones, por ejemplo, tan icónicas como puede ser Like a Virgin de Madonna, que salió por ahí así de mediados de los años 80.
¡Ay, güey!
Pues ella hace su versión a su forma. ¿La quieres poner?
Sí, claro. Vamos a escuchar como increchendo, dicen así, ¿no? O sea, de menos a más. La canción dice así.
¿Por qué te burlas del MIDI?
No, no, no. No, para nada. Escuchemos el deleite musical. Tan, tararán, tan, 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 tan. ¡Échale, mi Wendy! ¿Quién fue el genio que dijo: oye, Wendy, ¿y si cantas Like a Virgin?
Déjate, ¿quién fue el genio? Más bien, ¿cómo le hicieron para conseguir los derechos? Aunque sea una adaptación en español, tienes de todas maneras que pedir permiso pues, a la gente indicada.
¡Adiós!
¿Quién lo cedió?
¡Adiós!
Porque digo, ok, yo puedo entender que a lo mejor aire por medio, pues obviamente dinero, pero pues de una u otra forma, pues sí mantienes como un mínimo estándar, ¿no? Para ver qué es lo que pueden ocupar de tu trabajo y qué no.
Él hizo 9,000.
Ándale, más o menos. De hecho, ya también había el 2001, ¿no?
Así como de, oye, antes de que te vayas a aventar con esto, Wendy, ¿estás consciente de que estás reinterpretando un éxito de los 80s, de la reina del pop? Y Wendy, sí, Simón. Oye, pero
y está... además yo creo que una canción súper super aventurada, porque estamos hablando yo creo que de sus primeros grandes éxitos de Madonna, como sí. Tal.
Sí, completamente de acuerdo, amigo. Es una cosa arriesgada, es una cosa completamente... Es que no sé qué decir, güey.
Es que sí, a veces digo, no es que uno sea purista de la música, ni mucho menos, pero hay cosas que tú dices, ay, híjole, eso es como que me suena muy arriesgado. Y digo, ya lo hemos platicado acá, digo, si estás en una tertulia, en una bohemia con tus amigos cercanos, pues digo, pues no pasa absolutamente nada. Pero de ahí a tratar de venderlo como un producto novedoso, sí se me hace como, ay, pues qué arriesgados, ¿eh?
Escuchen.
Y de hecho, por ejemplo...
Sí, dime, te escucho.
Ah, ok, es que a mí se me hace un poco aventurado. De hecho, lo que me llama mucho la atención es que, mira, lo ha conseguido esta señorita, porque al final de cuentas estamos hablando de ella. Sabemos quién es, sabemos de su presencia, conocemos de una u otra forma su trabajo, que eso es como que queda lo importante en un cantante. Y de hecho, si no mal recuerdo, creo que también ya estaba incursionando en el mundo de la actuación.
No digas,
bueno, es una señorita muy trabajadora. Ha logrado, te digo, su cometido. Creo que por lo menos Latinoamérica la conoce o sabe de su existencia. Y eso es como que lo importante a rescatar en este punto. No, el asunto acá...
No te puedo tomar en serio, Gabriel Ortiz.
No, es que es en serio. El asunto acá es que te digo, a veces es como las tomas. Porque tiene como críticas muy contrapuestas, ¿no?
Ay,
tiene,
¿serio?
Obviamente a un gran número de seguidores,
bueno,
que sí. Es bastante extenso, como también tiene un gran número de detractores. Quiero considerar que tú y yo nos estamos quedando como en medio, pero pues al final de cuentas, pues ya la gente es la que decide qué es lo que le gusta y qué no.
No, gracias por embarrarme, güey. Yo jamás en la vida. Oye, imagínate que, o sea, cuando Wendy Sulca decidió sacar Like a Virgin de Madonna, pudo haber hecho otras cosas. O sea, pudo haber, por ejemplo, dicho, ¿y si mejor le cambio Like a Virgin por mi tetita? O algo así, ¿no?
No, porque ahí sí yo creo que la pudieron haber acusado como de un plagio subconsciente. Así por las modalidades.
Ah, no, podría ser.
Ya lo hemos platicado también.
No, podría haber sido un. No. Imagínate el gran éxito del mundo así de traída desde tierras peruanas. Oye, Perú nos ha dado grandes cosas, Gabriel, ¿eh? La Tigresa del Oriente, Wendy Sulca.
Sí, cómo no.
Laura, Fujimori. Keiko Fujimori, ¿quién más de Perú?
No sé si sean como para bien o para mal, si nos está escuchando los amigos peruanos, sabemos que tienen una cultura muy, muy extensa y una historia enriquecedora, y que estas cosas no los representan al 100%.
Sí, claro, así como en México hay cosas que no nos representan, seguramente los peruanos han de decir, discúlpenos mundo, nuestra intención no fue que jamás nacieran en nuestro país estas personas.
Pues no lo sé, la verdad, no lo sé, porque digo, acá tampoco cantamos malas rancheras, la verdad.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo.
Acá tenemos también cada ejemplo.
Sí.
Porque bueno.
Sí. Oye, ¿qué? Jamás me imaginé en el baúl del tío Gabs estar hablando de Wendy Sulky de Like a Virgin, pero se le agradece el gesto noble a don Gabs.
Muy, muy, muy variado.
Sí, digamos que hoy tocamos fondo, ¿no?
Oye, pues, quién sabe, yo no me atrevería a decir eso así por sí.
Hoy es el punto de inflexión en este programa, en este podcast.
Más o menos, exactamente, así como una recapitulación. Puede ser un punto de partida o un punto de extremo.
El omega de Now Music Radio. El alfa ya lo teníamos, este es el omega. Ándale. Oye, bueno, vamos a ver.
Ándale, sí.
Esto suena, o sea, hablando ya en serio, esto suena relativamente todavía... En los niveles aceptables de la entonación, o sea, no es que lo haga mal Wendy Sulca, más bien fue como sí. La puntada de haberse aventado Like a Virgin, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos que técnicamente está bastante aceptable, tiene buena producción, incluso aunque tengan ahí como un MIDI como de fondito.
Sí.
Está hasta cierto punto bien producida, está bien hecho el producto, pues.
Sí.
Al final de cuentas, aquí lo interesante es, digamos, que el tema que escogió y la versatilidad que le da al cambiarle el idioma. Pero hasta aquí estamos bien. Si quieres, ponte el siguiente ejemplo para contrapuntear un poquito.
¿El siguiente ejemplo que nos vienes manejando es el de la agrupación noventera Dance? ¿O cuál? ¿O el del guitarrista de la banda noventera?
Es un ejemplo de una banda que ya habíamos hablado de ella, formada allí en Kansas, que se llama Puddle of the Mud.
Puddle of Mud, efectivamente. Ustedes saben... Primero, que la canción original, que bonita, chula, un himno, pues es esta, ¿no? Nada más, qué chulada. Bonita canción. Aparte, estamos hablando de la versión de Unplugged de Nirvana, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Efectivamente, un disco que fue sumamente ovacionado en los años 90. De hecho, hasta en los 2000, y yo creo que ya se ha convertido en esos discos clásicos en vivo. Obviamente tienen que sonar el Unplugged de Nirvana.
Ok, escuchemos tantito. Pero ¿qué pasa cuando de repente alguien decide tocar la misma canción que fue muy criticado en su momento y que fue este año, Gabs, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Cuando decidieron lanzar este cover.
Híjole, bueno, pues sí lo hicieron, pero estamos hablando igual de una canción que también es como icónica y además de temáticas ahí un poco oscuronas.
Sí.
De hecho, a Nirvana ya ves que siempre se le siguió por diversas razones, ¿no? Y mucha gente como que no había prestado mucha atención a la letra de esta canción. Pero bueno, digamos que es de esas canciones como de culto para los fans y obviamente para los conocedores de Nirvana, que pues a estos muchachos del charco de lodo se les hizo bien pues hacer su versión, porque además hay que resaltar que el vocalista de Puddle of Mud tiene, no te voy a decir que son dos gotas de agua, pero sí digamos que sí tiene el estilacho que manejaba Kurt Cobain, por lo menos en cuanto a vestimenta y en su manera en la de desenvolverse un poco en el escenario. Me imagino que ellos son grandes fans de Nirvana y pues obviamente pues ellos quieren como que recrear un poquito esa esa mística que despertaba Nirvana como tal, ¿no?
Digamos que el Gabs lo que está diciendo el Gabs es que básicamente el vocalista de Puddle of Mud tenía como cierto parecido a Kurt Cobain, algo así como el Gabs con el Gran Apache, el luchador, algo más o menos así, para que ubiquen, ¿no?
Ándale, más o menos. Y para que hagan como un símil.
Ok, entonces ya escuchamos la versión original de Kurt Cobain, de About the Girl. Ahora vamos a escuchar a Puddle of Mud. Nada más, hasta ahí la canción suena exquisita, ¿no? Gabo, levanta tus manos. ¿Técnicamente qué?
Muy bien los muchachos músicos.
Ok, escuchemos. ¿Qué pasó, Gabs? ¿Qué pasó, tío? Se le fue. No
creo que se le haya ido. Yo creo que más bien está insisto en la misma tratando de emular a gran Kurt Cobain, pero pues la verdad a veces hay que conocer uno sus propios límites, ¿verdad? Y muchas, incluso hasta te podrán decir muchos en tu barrio, incluso así de ese mi cur y te la creas y todo, pero de ahí a que tengas el mismo talento, pues no, ¿verdad?
No, es que escuchen. Eso es como, o sea, te la creería Gabs y te la pasaría como si fuera algo así como de, no manches, el Kurt Cobain se fue una peda después del Unplugged, regresó, cantó About the Girl y así sonó, güey.
Podría ser, pero incluso hasta lo llegaría yo a dudar un poco. Porque digo, tampoco estamos hablando así como de una voz tan dotada técnicamente, ¿no? Pero digamos que sí tiene un estilo y por lo menos guarda algo que es representativo, ¿no? Por lo menos está entonadito. Pero no. Este muchacho.
Bueno, dentro de lo que cabe.
Eso.
O sea, de eso a Wendy Zulka, Gabs, no manches.
A veces. Bueno, sí, ahí se me pones en un dilema, pero bueno. Aquí el asunto es que a veces, no, digo, dudo mucho que los cantantes profesionales confundan el gritar con cantar bien.
Sí.
Que es lo que creo que le pasó a este muchacho.
Y aparte, porque,
digo, él trata de hacerlo como a su estilo, pero a final de cuentas, pues, creo que el resultado no es el mejor.
No, y aparte cuando le enseñé este video a Gabs, dice, mira, chécate este video de Puddle of Mud, donde cantan About the Girl de Nirvana. Y el güey me manda los pantallazos del vocalista tratando de con una fuerza así de... Y aparte, ¿sabes qué?
Es que
la mejor parte de este video ni siquiera es cantando, o sea, el vocalista de Puddle of Mud, no es, el video no gira en torno a él, el video gira en torno a sus compadres, los que están acompañándolo, que se están cagando de la risa, ¿no? Pero lo aguantan. O sea, aguanta sí, Mara, ¿no?
De hecho, es lo que te iba a decir, el guitarrista ahí bosqueja una sonrisa casi carcajada, pero pues profesionalmente se contiene y él sigue haciendo su trabajo.
Tiene que ver.
Si tienen chance de ver el video, sí, véanlo, porque sí es una joyita, la verdad.
Sí, es una joya de covers que han sido destruidos vilmente. Pues ahí está, About the Girl de Puddle of Mud, la versión que le hacen de su versión que le hacen de la original de Nirvana. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir entonces con la banda de alternativo también, ¿no?
A ver, échatela.
Estamos escuchando esta que ya la conoce muy bien. Mira nada más. Oye, no me vas a negar que esta canción es muy buena, Gabs. O sea, de mínimo en tus épocas del Conalep, sí las cantabas.
Yo no fui con Alep, chavo. Dame todo desilusionarte, pero yo no estuve ahí.
Yo quería cubrir la identidad de tu CSH, pero bueno, o de tu IVA si quieres, pero si no, pues está bien. Entonces, di la escuela en la que iba realmente, güey, ¿no?
Pues sí, fíjate, Limp Bizkit tuvo un gran éxito a principios de los años 2000 y obviamente esta canción pues sí era de las recurrentes en esos playlists que armábamos con nuestros casecitos o si eras de los afortunados, llevar en tu disco quemado hecho en tu computadora casera.
Efectivamente, y tenías esta canción llamada My Way que canta Fred Durst así, escuchen. ¿Pero qué fue lo que pasó? No creo que alguien pueda descomponer esta canción, Gabs.
Pues fíjate, es que aquí no podemos como que criticar mucho, porque el cover que les vamos a presentar es nada más y nada menos que obviamente, el guitarrista original de la agrupación, Limp Bizkit. De hecho, también estuvo colaborando con Marilyn Manson, ¿no? Si no es que me falla la memoria.
¡Wes Borland, amigo!
Efectivamente. De hecho, te digo, el guitarrista es el guitarrista fundador, incluso me parece ser de Limp Bizkit. También tuvo colaboraciones con Marilyn Manson. Y hasta donde yo sé, escribió algunos de los éxitos de Limp Bizkit. Así es que no podemos estar hablando de que como que es cover como tal, porque a lo mejor la canción, digo, ahí lo desconozco, pero a lo mejor la canción es de su autoría.
Sí,
el
sí, sí.
El problema es de que a lo mejor no le sale como a lo mejor él lo imaginó.
Sí, como a Fred Durst. ¿No saben a qué nos referimos? Escuchen esto. Eso es Wes Borland. Suena como Pacheco. Ay, güey. Ay, ¿escuchaste cómo atropellaron un perro, Gabs? Escucha otra vez cómo atropellan un perro. Ahí va. Desde ahí sabes que la cosa va mal, amigo, ¿no?
No, creo que no lo atropellaron, más bien como que le quitaron la patita o algo.
Oye, si la canción es de Fred Durst, pues obviamente no vas a poder pues intentar cantar como él, ¿no? Fred Durst tiene su estilo y aquí Wes Borland, la verdad es que no le salió, amigo.
Sí, creo que no, ahí sí, un poquito desafortunado. Digo, es muy talentoso como guitarrista, puede ser muy talentoso como compositor, pero creo que como vocalista a lo mejor sí, mejor que se dedique a tocar la guitarra.
Sí, mano, ¿no?
¿No que tú?
No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, por algo dijeron, tú te vas a dedicar a la guitarra, amigo. No cantes. Oye, pero es que mira que la de My Way me quedó bien chido. Sí, déjasela a Fred, tú no la cantes. No, pero esta fue como una de esas veces que ahora acostumbran a hacerlo las bandas, que están en un concierto, o sea, ya pasó tiempo, y le dan como el chance a los fans de que se suban a cantar, porque de hecho ahí se sube un fan a tocar la guitarra y Wes Borland toma el rol de vocalista y mientras Fred Durst está por ahí paseándose en el escenario. O sea, es como un vamos a echar un desmadre, pero aquí se pasaron.
Sí, de hecho sí es como muy muy recurrente. Ya varias bandas han invitado a fanáticos, ya sea de ahí mismo, de donde estoy en el concierto, o de alguna mecánica que hayan hecho días anteriores. Y sí es como, digamos, no quiero decir lo común, pero sí es, bueno, ya se ha visto, pues. También, de hecho, quien lo hace muy seguido es los Foo Fighters.
Sí, cuando efectivamente.
Cuando hacen el cover a Queenie, David Bowie, Under Pressure. Ay, ¿cómo se llama el baterista? Espérame, no me digas. El baterista de los Foo Fighters. Ay, se me fue su nombre.
Peter Criss.
No, ese es el de aquí.
Ya lo sé, güey. Ace Frehley.
No, ese también es guitarrista de Kiss.
Jonathan Davis.
No, tampoco.
Ah, ya sé, Joan Sebastian. Hey, you.
No. No, ese es amigo de Will.i.am.
Fergie. Bueno, el caso es...
No, esa es la que colaboraba con... Ya me acordé, Taylor Hawkins.
Ah, vaya, después de 10 años, amigo.
Sí,
también lo hace él.
Mira, a veces lo da pasa factura, ¿eh?
Sí, amigo, la edad ya llega un momento.
Él toma como, digamos, las riendas acá de la cantara y lo hace bien, pues. Y mientras que Dave Grohl pues está haciendo el acompañamiento con la guitarra. Metallica, también recuerdo que en algún concierto subió un chavito a tocar la guitarra.
Sí, claro.
Y así han pasado. Ozzy Osbourne también ha hecho como el mismo ejercicio de invitar a gente a que toque, por ejemplo, la guitarra en alguna canción en específico. Y pues digo, pues es algo como muy muy emotivo para los fans. Obviamente para quien está arriba del escenario, imagínate esa experiencia de estar compartiendo una canción, a lo mejor tu canción favorita, con uno de tus ídolos.
Sí.
Y también para la gente que va, ¿no? Que ven como la cercanía que puede tener el ídolo precisamente con su gente.
Sí. Oye, y no precisamente, a ver, estamos haciendo como esto de hablando de Wes Borland, que pues no era como lo suyo en ese momento, la cantada, pero eso no quiere decir que no haya integrantes que sepan cantar, porque el mismo caso de Dave Grohl, ahí está evidente. El caso de Peter Criss, que ahorita decíamos de Kiss, también tiene su rola también, o sea, a lo mejor no canta tanto, pero tiene sus rolillas y les saben, les quedan bien. Pero en el caso de Wes Borland, creo que se ha dado un poquito desafinado, amigo.
Un poquitín nada más, un poquitín, porque digamos que a lo mejor se había echado unos alipuses antes.
Puede ser.
Pues la voz le quedó un poquito dañada, ¿no? A lo mejor hacía mucho frío y pues no terminó como de hacer bien las entonaciones para poder sacar lo mejor de su voz.
Exactamente. Oye, pero podemos ir increchendo, porque, o sea, ¿creen que hay algo peor? Sí, sí hay algo peor. Sí hay algo peor.
Sí, sí.
ustedes recordarán muy bien esta gran canción.
Yo creo que desde la canción, personalmente siempre fue una rola así de ¿qué onda con esta rola?
Escuchemos este himno noventero. Escuche nada más, qué chulada. Ay, vale.
Fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Estamos hablando de una agrupación dance de los noventas, Aqua, Barbie Girl. ¿Te acuerdas muy bien de esa canción, tío Gas?
¿Cómo no me voy a acordar? Sí, era como muy, muy recurrente en donde quiera que fueras. Sonaba obviamente esta curiosa canción.
¿Esta era de Viernes Caguamero, CCH?
No, me acuerdo, es como del 90. No, esa sí no sonaba, fíjate, esa sí no la recuerdo, como tal no la recuerdo.
Era así.
Como del... No, te lo juro que no, más bien era como del grupo de amigos que eran así como de Barbie Girl, que sí, sí, podían escuchar este tipo de cosas. Y de hecho, lo más chistoso de ellos es que a veces se sentía gente refinada por escuchar Aqua. Digo, no tiene nada de malo, pero sí es así como de... Ok.
La banda calaverosa siempre criticando a la banda popera.
No, porque es que podrías decir tú, bueno, pues si te gusta el pop no pasa nada, ¿no? Pues igual y también le estás pegando como a la onda RBD o algo así, y te volteaban a ver hasta feo, así como de, ¿qué te pasa? Pues yo no le hago a eso.
Pero bueno, Aqua, o sea, para el relajo, para el baile, para el viernes sin CCH, bachilleres con Aleb y anexos, pues estaba bien, ¿no? O sea...
Es que te digo que era como diferente el ambiente en el que yo me desarrollaba, porque era como un ambiente más underground, porque en ese entonces estaba como muy de moda, por lo menos en el circuito en el que yo me movía, el ska.
Ah, bueno, eso es diferente.
Era una onda aplastante.
Sí, andaba muy de moda.
Este tipo, tú dijo, no es que esté mal, no es que esté mal para nada, pero sí, no... Pues creo que no tenía como mucha oportunidad en esos ambientes.
Bueno, pues escuchamos la bonita canción de Aqua de Barbie Girl, pero resulta que ahora vienen con estos reencuentros noventeros otra vez, como de, ay, vamos a juntar a los artistas de los noventos porque están de moda y bla, bla, bla. Y bueno, Aqua decidió hacer lo mismo y dijeron, vamos a regresar con la agrupación y vamos a aventarnos nuestro gran éxito, Barbie Girl, pero no contaban con que la vocalista de la banda cantaba así. Oye, ¿estás de acuerdo que aquí algo le pasó a la vocalista de Aqua, no? Como que se tragó el pito más allá de... O sea, me refiero a la voz, ¿no?
Sí, de lo agudo, sí, entendí perfecto.
Sí, porque es que sí, tenías callado y me haces dudar.
Ya no... Es que mira, el asunto con la música electrónica, la música dance, es más o menos lo que está sucediendo ahorita con, digamos, con la, a lo que se les ocurrió denominarlo los ritmos urbanos.
Sí, efectivamente.
A veces hay como un uso excesivo de autoafinamiento o el famoso autotune.
Sí.
A veces hay como una exageración de la utilización del recurso. Digo, no es que esté mal, está perfecto, pero a veces como si abusas de eso, pues ya cuando llegas a la hora de los catorrazos, pues obviamente no va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Podrás tener talento, podrás ser entonado, podrás tener una buena voz, pero pues obviamente siempre va a tener una distorsión a lo que pues ya escuchaste en el disco.
Oye, ahora estarás de acuerdo, Gabs, que llega un momento, y eso pasa con todos los artistas, que cuando de repente ves a alguien que se sube al escenario, que ha tenido mucho tiempo de ausencia, y se sube a cantar sus éxitos, cuando hace esas pequeñas pausas para que cante el público, es porque no alcanza los tonos, güey.
Pudiera ser que sí, es una de como de, digamos que de las mañas que utilizan algunos cantantes, es para cuando a lo mejor ya tiene la voz como muy cansada o saben de antemano que no van a llegar, y pues obviamente le dejan al público como el trabajo así de que bueno, ustedes se la saben, acompáñenme, ahora van ustedes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y así lo que a lo mejor descansas tu voz, o te evitas como la penita de decir, ah, ya no llego.
Sí, ya.
Porque también puede pasar, ¿eh?
Sí, oye, le ha pasado incluso a Mariah Carey. Estaba yo buscando algunos ejemplos, y Mariah Carey también tiene sus defectitos, ¿eh? O sea, le dejaron el micro, sacaron la pura voz de alguna de sus presentaciones en vivo recientemente, y híjole, qué mal cantaba, amigo. Para allá va la araña grande, ¿eh? También.
Sí, es que puede pasar como, no sé mucho que tenga que ver médicamente, pero pues obviamente mientras más viejo te vas haciendo, obviamente la voz te va siguiendo, se te va modificando. Digo, tampoco es que tengas un cambio drástico como de la adolescencia a la adultez, pero sí se va como modificando un poco, y a lo mejor hay notas que pues posiblemente ya, si en tus mejores tiempos no llegabas, a lo mejor ya no lo puedes hacer. Hay casos en los que, por ejemplo, entre más grandes en edad son, siguen manteniendo esa potencia e incluso hasta como que van mejorando su técnica y se escucha mucho mejor.
Sí.
Pero así ya estamos hablando como de casos como muy contados, ¿no? Podría decirte yo, por ejemplo, Luciano Pavarotti.
Exactamente.
Entre más grande el señor era, pues tú decías, ay, güey, pues lo hace cada vez mucho mejor.
Sí.
Pero te digo, sí son casos así como muy, muy específicos. Y digo, tampoco es como para lincharnos, ni mucho menos, sino simplemente pues la edad está haciendo sus estragos, pues.
Está cobrando factura, amigo. Así como la rodilla fregada, pero ahora es con la voz, ¿no? Algunos artistas.
También puede pasar, y digo, también los hábitos que tengan, o sea, qué tipo de alimentación, si fuman o no fuman, si beben o no beben, pues también tiene como mucho que ver en ese sentido, ¿no? También el cuidado que tengan para su propia voz. También hay cantantes, por ejemplo, que si tienen alguna presentación, en todo un día no hablan.
Sí.
Y es como una manera de preparación para el espectáculo de la noche, bueno, digo, a la hora en la que tengan su presentación, ¿no? Pero generalmente te digo, pues sí, hay muchos artistas que no, o sea, por ejemplo, no toman bebidas frías, o no toman bebidas muy calientes, o como te decía, no hablan durante prácticamente todo un día, precisamente para cuidar su voz y dar lo mejor de sí, pues cuando tenga que presentarse ante sus audiencias.
Efectivamente, lo acaba de exponer de manera brutal el maestro en técnicas ocultas. Pero tenemos una última canción que es con la que nos vamos a ir. Maestro, por favor, díganos de quién se trata para hacer esta pequeña pausa musical y regresar con la otra nota que tiene que ver con el Chavo del Ocho.
Pues mira, si es la que yo pienso, porque ya al final ya no entendí muy bien cómo había quedado el orden.
Sí, claro, quedó la de usted, maestro, que pidió que nos fuéramos con esa, la de acá los pistoludos. Así usted me dijo.
Perfecto. Pues mira, esta agrupación se caracterizó precisamente por ser una como de las más transgresoras en ese momento, a mediados de los años 70, en cuestión de decir, ¿saben qué? No queremos poses, no queremos parafernalia, nosotros queremos hacer simplemente música. Y armados nada más con lo más básico, que es un bajo, una guitarra, una batería y una voz, obviamente, decidieron incursionar en el mundo de la música y tuvo muy, muy buena aceptación a nivel mundial, que de hecho se convirtió en un subgénero incluso del rock. Estamos hablando de los Sex Pistols, que como muchos de ustedes ya saben, tenían como esa manera irónica de presentarse. A mí lo que se me hace como más chistoso es que supuestamente eran contestatarios, estaban en contra del sistema, pero al final de cuentas su casa distribuidora era EMI, que se me hace un poquito como incoherente, pero bueno, eso ya no me toca a mí como juzgarlo.
Sí,
bueno,
no.
Ellos en su haber, creo que nada más tienen dos discos publicados que fueron bastante exitosos. A Sid Vicious se le ocurrió la gran idea de hacer como sus canciones también en solitario. Entonces él dijo, pues bueno, pues como yo soy de esa onda y a la gente le gustan canciones ícono, pues yo voy a agarrar una canción ícono y la voy a hacer a mi manera. Échatela.
Efectivamente, escuchen ustedes, ahí viene sonando los Sex Pistols en Amusic Radio. Mira, hasta rimó. Escuchen la versión de My Way.
De la Rafaguita.
Sí, claro. Así cantaría yo en un karaoke, Gabo, o en un karaoke.
The end is near, and so I face the final curtain. You come.
que todo el mundo cantamos así en algún momento de nuestras vidas, o si no es que toda la vida, ¿no?
Yo creo que lo más seguro, que no nos dediquemos profesionalmente a la cantada, así cantamos.
Me gusta esta versión, le hicieron muy bien con esta intención, porque yo le decía a Gaps, oye, ¿es real o es falso? Y me dijo, no, o sea, es como con la intención por todo el contexto que acabas de dar, ¿no?
Exactamente, es, digo, estamos hablando de My Way, yo creo que una de las canciones más icónicas en, pues, en la historia de la música como tal, pero aquí obviamente tratando de aludir a esas cosas a las que se referían los Sex Pistols, pues era así de que, pues bueno, pues es música, pues la vamos a readaptar a la manera en la que nosotros podemos hacerla, que es la que estamos escuchando, ¿no?
Sí, y se escucha muy bien.
A la mitad de la canción ya cambia el ritmo y ya se vuelve un poquito más a la onda punk.
Más Sex Pistols, como tiene que ser. ¿Estás correcto? ¿Estás en lo correcto?
Efectivamente.
Oye, pues te parece...
Súbele un poquitito, a ver si ya llegamos a esa parte.
Sí, claro, ahí está. Mira, hasta José, ¿ya lo escuchaste? José lo viene entrado.
Sí, pero es que José es de los que se junta con los pops ahí del Chopo y a las 4 de la tarde ya está cheleando una lonchería.
Pues ahí están. Fueron 5 canciones que... La verdad es que en covers fueron un desastre. No todas, otras tienen lo suyo. Pero bueno, nos vamos a ir con este pedacito de canción. Y regresando hablamos del siguiente tema, Gaps, ¿te parece?
Órale.
Vámonos con más a través de Now Music Radio. Vamos a dejar este pedacito de la canción de los Sex Pistols. Y regresamos con más, con la información del Chavo del Ocho. ¿De dónde viene el Chavo del Ocho metalero? Gaps lo conoce, es cuate de él. Fueron al Nopalep, al CCH. Ahorita nos va a revelar la información. Vamos y venimos. Y me despido de la gente de Facebook. Ya nos vamos a desconectar para poder tocar la canción. Bien, vamos y venimos. No se despeguen, están escuchando Now Music Radio, la estación de los verdaderos Yes Hits.